Imaginemos esto. Es alrededor de la 1:15 de la tarde. Entramos en un ambiente atrapado en el tiempo. Amarillo mexicano, curiosamente, no hay pantallas, no hay nada ni nadie que interrumpa. Solo una radio sobre una de esas carpetitas bordadas. Es de esos grandes de madera que suenan un poquito grave, como si guardaran secretos de esos con los que uno siempre está a la expectativa de qué va a sonar después. En una casa cualquiera de México, alguien gira la perilla y de pronto todo cambia, porque no es solo música, no es solo una voz, es un grillo. Y de un momento a otro te pasa algo rarísimo. Sin que te des cuenta, ya no estás en la sala. Estás junto a un chorrito o metido en una cárcel en Estados Unidos compartiéndola con un ratón enojón. Y sin importar lo preocupante que sea la situación, tú cantas con muchísima tranquilidad al compás de la canción. Eureka. Hola, hola, bienvenidos todos a Eureka, su podcast favorito donde descubrimos que las ideas más increíbles se convierten en historias y estas historias, obvio, nunca pasan de moda. Yo soy Sofía Soft y hoy les voy a pedir que traigan su instrumento favorito, mucho ritmo y unas ganas tremendas de cantar, porque las van a necesitar, ¿eh? El episodio de hoy está escrito en pentagramas. Como introducción, vamos a regresar a 1934, un año precioso, al momento exacto en el que nace un personaje que podemos describir con cualquier adjetivo menos común. Como la clave de sol, nos vamos a meter de lleno en la mente del señor Gabilondo Soler. ¿Quién era, de dónde salió y cómo alguien con tanta imaginación creó uno de los muchos mundos de la cultura mexicana? Después vamos a afinar el oído con un do, re, mi, porque aquí viene la interesante. Sus canciones, lo que dicen, lo que esconden y por qué, aunque suenen infantiles, no lo son. Y obvio, no podemos cerrar sin hablar de por qué Cricri no es solo una parte de la historia o solo una historia. En este episodio no vamos a escuchar canciones, vamos a cantar historias, así que a darle. Hay historias que parecen inventadas, pero la verdad no lo son, porque sí, cada historia tiene lo suyo, todo tiene algo. Esta historia tiene un set bastante inesperado, empieza en un lugar donde todo se siente borroso, así como si no quisiera que la recordemos, así como medio con muy poca claridad. No sé si decir exactamente por qué, pero tengo el presentimiento de que hay muchos lugares en el mundo que contagian esta sensación, y para mí, alguien que nunca ha ido a Orizaba, Veracruz, está pues medio cachetón saber bien qué onda y qué pasaba ahí, ¿ok? De todas formas, me los voy a llevar y nos vamos a ir para Orizaba en el año 1907. La neblina cae sobre una ciudad que es o solía ser industrial. En esta época la ciudad todavía vive bajo el mandato de Porfirio Díaz, del Porfis. Entre todo este asunto nace nuestro protagonista un 6 de octubre de 1907, que se llama Francisco Gabilondo Soler. Ese que escuchábamos cuando éramos niños, pero please no se me adelanten que ya les voy a contar la historia bien, ¿ok? No hay nada en ese momento que nos dé la pista de que estamos frente a alguien especial. Y es que es obvio, nadie nace siendo genio. Bueno, podemos decir no todo mundo, ¿verdad? La gente común no, excepción de tal vez Mozart. Pero aún así, hay lo que la gente de antes llamaría una mente inquieta. O sea, si fuéramos muy propios, claro, ¿verdad? Pero podemos irnos adelantando un poquito y decir que a los 10 años, Gabilondo Soler pasó por un momento muy difícil en su vida que cambió por completo la forma en la que se desarrolló la historia y cómo se desarrolló él en el mundo. Bueno, pues estos fueron la muerte de sus hermanos pequeños, el divorcio de sus papás y, bueno, comenzar a vivir con su papá. Pero aunque todo este rollo y menjurje pasaba en su vida, a su tan poca corta edad encontró que hay muchas cosas para asombrarse, como la naturaleza y las historias que le contaba su abuelita, que por cierto, él terminó viviendo con ella. Paquito creció un poquito y resultó ser que no era el típico niño aplicado. La escuela con sus reglas, sus horarios y sus maestros simplemente no eran lo suyo. Él se negaba y decía, como muy pocos niños en México, odio la escuela. Con esas palabras, así tal cual. Les digo, muy pocas personas dicen esas cosas. El caso es que su rechazo no tenía nadita que ver con que no pudiera aprender o algo así, o que tuviera un problema. Todo lo contrario. Pero es que se dio cuenta rápidamente de que, como Matilda, ¿saben? La de la película donde sale Tronchatoro, ella aprendía diferente. O sea, mientras otros se memorizaban las tablas de multiplicar, él observaba cómo ellos lo hacían. Mientras otros repetían el abecedario, pues él cuestionaba, ¿por qué primero va la A y hasta el final va la Z? No entiendo. Bueno, en realidad eso es algo que yo no entiendo. No entiendo cómo decidieron cuál era la prioridad en las letras. El caso es que él decía, como, ¿por qué debo aprenderme eso? No sé ustedes, pero yo me identifico completamente con él. Anyway, sin perder tiempo, como pasa con quienes no encajan, simplemente se salió del sistema. Dijo, ahí se ven, si saben contar, no cuenten conmigo. Y se fue de la escuela. Pero aunque dijo goodbyes, él tenía claro que quería ir y necesitaba aprender. O sea, les digo, era una persona muy inteligente. Y ahí empezó lo verdaderamente peligroso. Aprender sin límites. Ahí me siento narrándoles así una telenovela, así que disfruten el chisme. Bueno, pues Paco se volvió autodidacta en un México donde eso pues no existía, o sea, era un nada que ver. Eso de estudiar solito era rarísimo, por no decir que era mal visto. A él, como a la gente inteligente, le valía cacahuate. Y se leía absolutamente todito lo que se encontraba en su camino. Estudiaba por su cuenta y desarrolló una obsesión secreta por entender el mundo, ¿ok? O sea, no solo el que tenía enfrente, sino que mucho más lejos de lo que nosotros a veces nos imaginamos. Porque mientras México se levantaba un poquito a poquito, pasito a pasito, después de la revolución, mientras las calles cambiaban y nos volvíamos más modernos, nuestro amigo Francisco Gabilondo Soler estaba mirando hacia otro lado, hacia arriba, hacia el cielo, hacia el espacio, las estrellas. Y école cuá, damas y caballeros, estamos frente a un apasionado de la astronomía, que no era un pasatiempo en astronomía, y no vayan a confundir con gastronomía. Esto no era un pasatiempo para nada, era una fascinación auténtica. Él estaba enamorado, porque sí, con el tiempo Francisco sería miembro distinguido de la Sociedad Astronómica de México. Estaba tan enmielado con esta nueva pasión que construyó su propio espacio de observación y pasaría noches enteras estudiando las estrellas, intentando entender el orden del universo. Y eso, para que vean, eso sí nos importa, porque años después, cuando escuchemos sus canciones, ese orden, vaya, ese orden se va a sentir y se va a notar. Porque sí, es mentira que todos los músicos son desordenados, que están aquí como el espíritu libre. No, no, no. No todos son hippies. Aquí Paco rompiendo paradigmas, pero bueno, antes de este show hubo una etapa rara, de esas en las que no sabes quién eres, de que todos hemos pasado por eso, en las que pruebas caminos que te laten pero no te encantan, que te gustan pero no estás seguro. Y bueno, pues él a los 17 años viajó a Nueva Orleans para estudiar linotipia. Exactamente. Bueno, ya sé que todo el mundo sabe qué es esto, pero bueno, pues si quieren platicar, esto es un tipo de imprenta complicada de explicar, ¿ok? Pero es un tipo de imprenta. Esto no nos importa mucho porque al final él nunca trabajó de eso, en realidad no le encantó. Pero mientras él vivía en esta ciudad, conoció el jazz, el blues, el foxtrot, el gospel, todos estos estilos de música que son tan que solo se pueden explicar cuando tú los escuchas y lo puedes sentir. Estos ritmos le susurraron al oído, tú naciste para hacer música, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estudiando para imprimir? No, no, no. Ahora brinquémonos a 1926, porque después de escuchar este susurrito, esta conciencia, Pepito Grillo, Cuando Francisco tenía 19 años, recuerden que ya estamos en el momento donde él se enamora de algo más, la música. Y aquí decidió aprender y, siendo ese autodidacta ingenioso, buscó y se topó con la pianola de unos baños públicos en Orizaba. Y ustedes me dirán, ah, sí, y pues sí, tan sencillo como encender el mecanismo y fijarse dónde bajaban las teclas de la pianola para luego él poner los dedos en el mismo lugar. Él practicaba todos los días entre jabón, burbujas, y se volvió un excelente pianista. Y uno que olía muy bien, by the way. ¿Y esto qué nos dice? O sea, sí, el interés tiene pies, porque si quieres aprender, buscas cómo. Y si no, pues no. Ahora sí, pasémonos para los años 30, porque Francisco Gabilondo Soler comenzó a componer sus canciones y a tocar en bares. Fue así que sus primeros temas fueron Dorotea, Vengan Turistas, Su Majestad el Chisme, entre otras cancioncitas. A lo que voy y lo que quiero decir es que Francisco ya era un hombre alto y fuerte, y con este porte que muchas consideraban guapísimo. En esta etapa de su vida nos lo encontramos en el ring y con un par de guantes de box. Porque sí, él fue boxeador amateur en peso welter. Así como te lo digo, subía a un ring donde todo se define en segundos. Un golpe, un movimiento, una decisión, y bueno, pues ya puedes quedar sin dientes, sin nariz o sin ojo. El boxeo le enseñó esto: el ritmo, el control, la predicción. Y es que si no, ¿cómo sabes qué hacer cuando viene el golpe directito para dejarte sin conciencia? Después intentó algo un poco, pues no muy diferente, con el toreo. Le llamaban el estudiante, por muy irónico que nos parezca. Y aunque su paso por la tauromaquia fue de pisa y corre, hay algo ahí que se queda. La estructura del espectáculo, la tensión que crece, el silencio que pesa antes del momento clave. Y volvió a caer enamorado, ahora del espectáculo y de los aplausos. Pero aún así no se termina de armar este rompecabezas, o sea, parece que la cosa no tiene sentido, no va para ningún lado, ni los golpes, ni los aplausos, ni la adrenalina, porque lo suyo no estaba en el cuerpo, estaba en la mente, en el corazón, en la emoción, en el oído. Y entonces le llegó su momento, el momento que lo cambió todo. La Ciudad de México, 1934. Una capital que comienza a reclamar su puesto como el centro del país. Francisco llegó con la intención de abrirse camino en la música, como compositor muy serio, con tangos y esas cosas, con inclinaciones hacia la crítica social y política. O sea, él decía, no me gusta, lo voy a cantar. Y adivinen cómo le llamaban, el guasón del teclado. No podemos negar que nuestro amigo tenía una creatividad tremenda para escoger sus apodos. En fin, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana y llega la radio. La XEW. No era una estación, era la estación. La voz que conectaba a todo un país, porque ahí no había tele ni cine, solo la radio. Cuando llegó el gerente artístico, el señor Orton Vélez, le dijo, chico, no tenemos nada de lo que tú quieres, pero tenemos una hora libre, la hora infantil, entonces si quieres tomarla, pues puedes tomarla, si no, pues no la tomes. Y bueno, pues ahí el 15 de octubre de 1934, Francisco inició un programa que no prometía cambiar nada, pero lo cambió todo. Y nos dejó con el ojo cuadrado, porque en esa época no había lo que hay hoy. Aunque te sorprendas y me digas, ¿en serio? Bueno, pues no había grabaciones, no había la edición, no había la posibilidad de equivocarse. Todo sucedía en vivo. Cada nota, cada palabra, cada ruidito ocurría en ese instante irrepetible. Días antes de salir al aire, él entró seguro, inspirado. Ya ven, con este porte que les digo, se acomodó la corbata, se sentó en la silla del locutor y Francisco tomó una decisión que definió cómo lo vería el mundo 1000 años después. No iba a tratar a los niños como si fueran tontos. Ese es el error de principiantes. No iba a disfrazarse de payaso, ni a hacer cosas raras, ni nada de esas cosas que luego vemos. No, iba a simplificar el mundo. En lugar de eso, creó a Cricri, un grillo que inauguró su carrera cantando el chorrito, el bombón y el ropero. Con todo esto se creó un programa motivador y con mucho amor. El amor atravesaba las bocinas. Con un inicio original, niños y niñas de todo México estaban pegados con cola loca a la radio esperando la famosa música de introducción y la cancioncita tan pegajosa de ¿quién es el que anda ahí? Es cri cri, ¿y quién es ese señor? El grillo cantor, Mando a todos sus oyentes que dejaron de ser solo niños a través de historias maravillosas que hacían volar la imaginación a donde menos se lo esperaban. Así, mientras les cuento, la verdad, la nostalgia me llega. Me acuerdo perfecto de cuando iba en el asiento de atrás con mis hermanos, íbamos cantando hasta los dos lados del disco en el coche con mis abuelitos. Bueno, ese no es el tema, ese es tema para otro tema. Estamos en el momento en el que Francisco, ahora Cricri, no era un personaje infantil cualquiera. Él solito se nombraba narrador, escritor y reportero que en lugar de hablar de política o economía así crudamente, hablaba de patos, ratones, muñecas y animales. Y pues ahí estaba el truco, o sea, ¿quién inventó el hilo negro? Pues nadie, pero ¿quién inventó a Cricri? Pues Gabilondo Soler. Porque mientras los niños escuchaban historias, los adultos escuchaban otra cosa completamente distinta. O sea, cada quien escuchaba lo que quería escuchar. Por ejemplo, La Patita no era solo una canción que causaba ternura, que decías, ¡ay, qué cute! Era la historia de una mamá que no alcanzaba a cubrir los gastos en un país donde la economía siempre ha sido una batalla, donde todos tienen una situación económica muy similar. Luego El Ratón Vaquero no era solo divertido, era una sátira sobre identidad, idioma y pertenecer a una cultura en la que no sabes si perteneces o no perteneces. Y Francisco no estaba inventando situaciones, estaba diciendo qué onda con México, qué está pasando hoy aquí con nosotros como sociedad. Y se lo platicaba tanto al adulto más grande como hasta al niño más pequeño. Y mientras eso sucedía, algo sorprendente pasaba al otro lado de la radio. A la 1:15 de la tarde, México se detenía. Literalmente, familias completas organizaban su horario acorde para poder escuchar las historias. No importaba si eras niño, adulto, trabajador o político. Durante esos minutos todos escuchaban lo mismo. Todos los mexicanos se ponían de acuerdo, sincronizados como relojito cucú, por la voz de un hombre que curiosamente no quería ser visto, solamente escuchado. Porque mientras Cricri crecía, Francisco se iba. La fama no le llamaba la atención, no buscaba las luces, los reflectores, las cámaras, las entrevistas. Él evitaba hasta eso los eventos sociales, las multitudes que le preguntaran. Él no quería eso, él prefería estar con él mismo, prefería estar con la noche, el cielo y las estrellas, como ya dijimos hace rato. Y aquí es donde la historia, para mí, deja de ser solamente interesante y se vuelve espectacular. Porque él no era un artista como muchos otros artistas que quieren conquistar el mundo, que quieren así que todas las personas caigan a sus pies. Estamos hablando de alguien que quiso entenderlo y vivir en él. Él quería poner su granito de arena en el mundo del que todos somos responsables. Y bueno, pues al final del día no fueron unas cuantas canciones exitosas, se fue haciendo un mundo, casi como Disney, un mundo de personajes construidos con un perfeccionismo muy intenso. ¿Saben qué? Se me está ocurriendo que ahorita le vamos a echar un poquito de salsa agridulce al asunto, porque para finales de los años 50 y principios de los 60, México ya no era el mismo país en el que comenzamos la historia. Para nada. O sea, la televisión, como parte de la evolución de la industria del entretenimiento, comenzó a ganar terreno y, bueno, pues público en general, ¿no? Y eso en realidad no es algo que se considerara como algo malo. Aunque la famosa XCW seguía siendo importante, ya no tenía el mismo público de antes ni la misma relevancia. Y bueno, Francisco llevaba ya un buen ratito en el aire, o sea, comenzamos en 1934 y ahora ya estamos en 1961. Para que hagan sus cuentas, ¿eh? Porque yo soy malísima en matemáticas. Y entonces él decide decir goodbye a la radio y se dice a sí mismo, tal vez ya es momento de decir adiós. Y así fue. Él dice goodbye a la radio y es que él no era un artista que buscara reinventarse para caber. No se iba a adaptar a este nuevo mundo de la televisión y él dijo, eso fue todo, amigos. Ah, no, eso era de los Looney Tunes. Bueno, Francisco Gabilondo Soler murió el 14 de diciembre de 1990. Pero esa es solo la parte fácil de la historia, porque lo difícil de explicar es por qué, décadas después de sus canciones, siguen ahí, siguen sonando por todos lados, siguen diciendo cosas que no entendíamos cuando éramos niños, pero que ahora escuchamos diferente y con las que nos seguimos sintiendo identificados. A lo largo de su vida, Gabilondo Soler compuso más de 200 canciones y lo más loco y curioso es que cada canción traía lo suyo, su ritmo, su letra y algo más entre líneas. Y obviamente muchas cabezas piensan más que una, porque en efecto, Cricri no era él solito. Él trabajaba con orquestas completas, músicos profesionales de altísimo nivel que interpretaban arreglos complicadísimos. En esta época, donde la radio no tenía segundas oportunidades, y aún así lograban hacer sonar piezas que mezclaban jazz, vals, tango, música cubana y de estos estilos europeos como si hubieran nacido haciendo música. Eso convierte a Gabilondo no solo en compositor, sino en uno de los directores musicales más importantes de nuestra historia. Ahora sí, vamos al chisme bueno con los datos curiosos. Número 1. La literatura fue una de sus grandes inspiraciones. Las fábulas de Esopo, las historias de Julio Verne, los cuentos de Emilio Salgari, Christian Andersen y los hermanos Grimm. Número 2. Para crear el nombre de Cricri, Gabilondo Soler, quien contaba ya con la ayuda de un violinista, pensó con un grillo y por influencia del francés decidió llamarlo Cricri, el grillito cantor. Número 3. Algunas de sus canciones se han traducido a idiomas como inglés, francés e italiano. Incluso hubo un proyecto en los 70s para traducir de canciones de Soler en hebreo. Y tiempo después, Taku Soida haría la traducción de sus canciones al japonés en el disco Cricri en Japón. Número 4. En octubre de 2007, el Servicio Postal Mexicano imprimió estampillas conmemorativas con la imagen de Cricri y algunos de sus personajes de las canciones. Número 5. Con el tiempo y viendo el éxito de su personaje, Walt Disney quiso comprar a Cricri, pero Gabilondo Soler no accedió ya que decía que el personaje era un legado para los niños mexicanos, por lo que Disney creó tiempo después a Pepe Grillo. Ahora sí que hemos llegado al verdadero final y les dejo una pregunta que todos nos hicimos, pero nadie se animó a decir. ¿Por qué Cricri no se perdía en la Ciudad de México? Pues porque siempre seguía el compás. No sé ustedes, pero para mí parte de la magia de Cricri era que él era un niño más, un adulto que nunca dejó su niñez atrás. Así lograba hacernos soñar desde las canicas que botaban y bajaban las escaleras alegres y locas, hasta ver a tu hermana menor haciendo berrinche y siendo exigente porque le llevaban la leche muy fría y terminaba haciendo la misma canción. La verdad, que la canción, ¿a poco no? Es por eso que se me antoja decirles que para este 30 de abril y lo que queda del año sean los adultos que hubieran deseado encontrarse de niños. Y porfis, acuérdense de qué era ser un niño o una niña. Jugando por la tarde y casi sin ninguna preocupación y pues llevando todos sus juguetes a todos lados. Yo ya me voy, ustedes igual deberían, que hay muchas cosas que hacer. Y ya se la saben, si les gustó este pedazo de historia, mándenselo a alguien que se sepa todas las canciones o ninguna, pero igual hace el esfuerzo. Y si no les gustó, denle otra oportunidad que se vienen mil historias más. Soy Sofía Soft, esto fue Eureka y les mando un besote. Bye bye. Audio Centro.